Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Acción en las Aulas, un tiempo radiofónico de educación innovadora y TICS, EduInnoTICS, de la Universidad Miguel Hernández, cuyo objeto es visibilizar las buenas prácticas educativas, innovadoras y del uso de las TICS dentro y fuera del aula. Un espacio, como sabéis, mensual, dedicado a visibilizar experiencias de transformación en las escuelas, en los institutos e incluso aquí, en la universidad. Para todo ello, contamos con numerosos compañeros, profesores implicados, que nos van a dedicar unos minutos para aprender con ellos. Soy José Antonio Serrano, profesor del Máster de Profesorado de la UMH y también docente en el Instituto de la Asunción de Elche. Y contamos hoy con la colaboración en los controles de Iciar Martínez. Buenos días. Empezamos. Y en primer lugar, no podemos hacer otra cosa que solidarizarnos con las víctimas de Estados Unidos, que desgraciadamente este pasado 14 de febrero ha vivido otra jornada trágica en Florida. Hablamos de ese trágico asesinato de alumnos y la primera noticia luctuosa, desgraciadamente, es recordar a estos profesores, a estos alumnos que fallecieron en las aulas, sabiendo que este programa siempre es de buenas prácticas, de todo lo positivo que podemos construir dentro de las escuelas, de las universidades. Sin embargo, pues era justo el lanzar este mensaje de acompañamiento y de duelo hasta Estados Unidos y, por supuesto, que no se vuelva a repetir. Y vigilar ese control de armas y ese tipo de sociedad que se está construyendo tan, tan conflictiva. Pues desde aquí un fuerte abrazo para toda la comunidad de Parkland y nuestro más sentido pésame. Bueno, a continuación seguimos, pasamos de página y arrancamos con innovación, buenas propuestas y buenas prácticas en el aula y volvemos a recurrir al espacio de Rodrigo García, Escuelas en Red del País, y hoy queríamos visibilizar esa propuesta que ha argumentado, ha fundamentado las pasadas semanas, titulada De Ítaca hacia el futuro. Es una propuesta académica construida en Carmona, en el Instituto Ítaca de Carmona, en Sevilla, y la propuesta trata de dar un giro de 180 grados a todo lo que significa el currículo educativo del centro. Se modifican los horarios, los grupos, desaparecen las materias, se prescinde de edades y niveles, se transforman los espacios, tiempos, agrupamientos. Es decir, una noticia, un titular, un ejemplo que da sustancia a todo lo que venimos tratando, proyectando en este espacio de acción en las aulas. Os recuerdo que hace un par de ocasiones hablábamos del tercer profesor, ese paradigma de los espacios públicos, de la arquitectura educativa. Hemos tratado también el tema del aprendizaje servicio con otros compañeros y pues visibilizamos esta nueva propuesta en la que nos transmite confianza y damos todo el apoyo a esta propuesta pedagógica. Por lo tanto, el alumnado del instituto, como venimos diciendo, Ítaca de Tomares, en Sevilla, despliega una intensa actividad de aprendizaje. Están ocupados en la búsqueda de respuestas a una cuestión central, su futuro. De hecho, se titula así el proyecto, Ítaca mira al futuro. Es el título de una propuesta pedagógica con el que los docentes y estudiantes aspiran a definir un futuro éticamente justo. El resultado de este esfuerzo colectivo es la creación de productos educativamente valiosos y defendibles públicamente por su utilidad y potencialidad de servicio. Por ejemplo, un mapa mundi de Itacenses por el mundo es una de las producciones con las que se puede trabajar, entre otros, el concepto de frontera, sus causas, su valor, la necesidad de avanzar en la construcción de una sociedad con plenitud de derechos, para todos y para todas, un futuro sin fronteras. el lema que dio título a uno de los talleres del proyecto. Otra de las creaciones consistió en la elaboración de guías y narrativas para el análisis de fenómenos comunicativos en las redes sociales, entre otros el ciberbulo y la posverdad, que pudieron ser compartidas con las que analizaron los mensajes de medios de comunicación, una realización elaborada en el taller El futuro del español. Entonces, estamos ante toda una construcción en la comunidad educativa de Ítaca, como hemos dicho en Carmona, en Sevilla, en la que se transforma todo el currículo actual de la enseñanza secundaria. El IES Ítaca, además, contaba ya con cierta tradición en este desafío del aprendizaje-servicio. De ello dan testimonio algunas singularidades de este centro. En el IES Ítaca las enseñanzas se organizan habitualmente en ámbitos curriculares. Su oferta de optativas es poco frecuente, proyectos científicos para la participación en el First Lego League, en la Feria de las Ciencias, en Jóvenes con Investigadores, han creado a lo largo del tiempo departamentos didácticos transversales, incorporan las denominadas tareas integradas, en la organización de la enseñanza crean materiales propios de aprendizaje no sujetos al libro de texto y ponen en práctica cada año proyectos globales transversalmente desplegados en todo el centro, que mantienen la secuencia didáctica de las tareas integradas. Los estudiantes asimismo y sus trabajos de investigación, referidos a un mismo eje temático, son tutelados por el profesorado. Y la tarea integrada se organiza curricularmente en talleres que trabajaban en colaboración para la consecución de un logro, un producto relevante, valioso, que pueda ser objeto de defensa y de exhibición final, es decir, ese formato del aprendizaje-servicio. Bueno, pues desde aquí, desde Acción en las Aulas, desde la Universidad Miguel Hernández, damos la más inmensa enhorabuena a este proyecto didáctico. Desde aquí un saludo también a Escuelas en Red, del compañero Rodrigo García del País. Y, como sabéis, defendemos este tipo de proyectos y de desafíos para la transformación y la mejora de las prácticas docentes.
Ser donante no pasa de moda. Dona sangre y salva 3 vidas. Maratón UMH de donación de sangre. El miércoles 21 de febrero en el campus de Elche, en el edificio Rectorado y Consejo Social, de 9:30 a 2:00 p.m, en el Aulario de Altavis y en el edificio Arenal, de 9:30 a 8:00 p.m. Y el jueves 22 de febrero en el campus de San Joan d'Alacant, en el edificio Balmis, de 9:30 a 8:00 p.m. Hasta fin de existencia se recibirá un obsequio de una mochila por ser donante. Y recuerda, no puedes acudir en ayunas y durante las 24 horas anteriores a la donación procura tomar más líquidos de lo habitual. Recuerda, ser donante no pasa de moda. Dona sangre y salva 3 vidas.
Muy bien. Y ahora pasamos al núcleo de este programa, que es contar con la presencia, la entrevista de nuestro compañero, el profesor Vicente Alemany, profesor del Instituto IES Gabriel Miró de Orihuela. Buenos días, Vicente.
Hola, buenos días, José Antonio. Un placer estar por aquí.
Bueno, pues fíjate, esta noticia que hemos comentado de Ítaca hacia el futuro creo que va perfectamente con tu perfil y la forma de interpretar el currículo y las prácticas docentes. ¿Qué tal? ¿Conocías esta noticia?
Sí, bueno, la noticia como tal la has contado, no, pero sí que conocía el centro Ítaca porque una de las particularidades que tiene es que el trabajo fundamentalmente, la organización de los alumnos es a través de equipos cooperativos. Y desde luego cuando uno busca referencias en la red sobre qué centros trabajan de esta manera, yo recomiendo sin duda alguna el canal de YouTube de este centro precisamente para acercarse y conocer técnicas cooperativas que ellos están implementando desde hace mucho tiempo. Y sí, el centro sí que lo conocía, la noticia no, pero desde luego es una gran noticia en este camino de la innovación.
Efectivamente. Bueno, Vicente, aquí acabas de incidir en una de las claves de la carrera docente, es decir, la formación continua, la formación permanente y el uso de las redes sociales. Has colaborado con el Centro Nacional de Desarrollo Curricular de Sistemas No Propietarios, CEDEC, y podemos encontrar una de tus últimas propuestas, como El Mundo es un Tablero. ¿Nos puedes explicar un poco esta iniciativa?
Sí, te cuento. Mira, yo desde hace 3 años, viendo un... Bueno, yo soy docente desde hace ya más de 20, pero desde hace 3 años ya me había dado cuenta y lo estaba percibiendo que la lejanía respecto a mis alumnos y la sensación de que a nuestros alumnos en nuestras aulas, y en concreto en la mía, poco a poco cada vez les interesaba menos los contenidos de historia, una asignatura que a veces les cuesta a nuestros alumnos porque no la ven cercana, no la ven con interés, me hizo pensar que era el momento de buscar alternativas, de investigar, de buscar referencias de cambio en el trabajo del aula. Y ahí es donde di con el Flip Classroom y lo que serían las denominadas metodologías activas, aunque este es un debate también para otro momento quizás. Pero a partir de ahí comencé a investigar, comencé a descubrir y lo bueno de las redes sociales y sobre todo lo que otros compañeros pueden aportar es que en muchas ocasiones no tienes que inventar tú nada, sino que ya está inventado. Y ahí es donde, buscando, di con el proyecto EDIA, di con CEDEC y di sobre todo con los recursos educativos abiertos que están a disposición de todos los docentes, como tú muy bien has dicho, a través de CEDEC, trabajados y en este caso elaborados por compañeros también de la asignatura de Historia y de Ciencias Sociales, y en ese punto es donde encontré el que tú has señalado, El Mundo es un Tablero. Lo único que yo ya pude hacer es adaptar ese recurso a mi aula, a mis alumnos, a las posibilidades, diríamos, tecnológicas y capacidades pedagógicas mías y de mis alumnos, y el resultado fue una manera de trabajar sobre todo los contenidos de historia contemporánea, del mundo contemporáneo, del primer bachillerato, el último trimestre, si le echas un vistazo al trabajo, se trata de la Guerra Fría, y la verdad es que a través de esto que llamamos metodologías activas, a través de la implementación de vídeos como una manera previa de preparar los contenidos y, en segundo lugar, poner a trabajar los alumnos en algo que podía ser verdaderamente motivador y motivante para ellos, el resultado fue precisamente este proyecto que tú estás comentando. La clave está, por lo tanto, en buscar soluciones a realidades que tenemos en nuestras aulas, que en mi caso concreto pasan precisamente por intentar enganchar a los alumnos a nuestras asignaturas y asignaturas, como te decía, que creo que tú también conoces también como las ciencias sociales, sí, y en concreto la historia. Y la satisfacción es que efectivamente funcionó, los alumnos evidentemente aprendieron y además nos pudimos sumergir en el maravilloso mundo de las competencias, porque a través de esta forma de trabajar podemos dar respuesta a una, diríamos, a un condicionante desde el punto de vista legal, que es evidentemente el trabajo por competencias y desarrollar las competencias de nuestros alumnos.
Genial. Corroboro todo lo que estás comentando. El aula como desafío, el aula como espacio de investigación, y el docente como agente de reflexión y de transformación, efectivamente. Y también como espacio creativo. Y una de las vertientes que lo facilita, una de las estrategias que nos permite ese tipo de creatividad, por ejemplo, y también de motivación y de conexión con el alumnado, es la estrategia del cómic, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El cómic, como un elemento, tal como tú señalas, que permite enormes posibilidades creativas, pero sobre todo de aprendizaje. Yo de pequeño leía cómics y desde hace un par de años estamos introduciendo, no solamente yo, sino más compañeros, estamos introduciendo la posibilidad de la creación de cómics históricos relacionados con esas materias. Yo el año pasado descubrí, junto con otros compañeros que conocerás, como Isabel García Velasco, Carlos González, sí, descubrimos una aplicación, Comic Life, una aplicación que se puede descargar perfectamente en el ordenador, y a partir de ahí, en una asignatura, a priori, nada dada a experimentos como es la historia del segundo de bachillerato, pues mis alumnos desarrollaron el trabajo de elaboración de cómics históricos en un periodo concreto, que era la Restauración, sobre todo el reinado de Alfonso XIII, y la verdad es que cuando ves a los alumnos en clase, trabajando en equipo, trabajando de una manera motivadora y sobre todo trabajando en una vertiente que yo diría casi lúdica, el resultado es que el aprendizaje es verdaderamente efectivo. Y yo creo que el cómic, igual que otras posibilidades, debemos de planteárnoslas como una forma volviendo a lo que decíamos al principio, de enganchar y motivar a los alumnos, repito, en asignaturas que en un principio podrían no favorecer eso. La imagen que tienen nuestros alumnos de la asignatura de historia, como muy bien sabrás, desgraciadamente es una asignatura que ven como tediosa, aburrida, desenganchada. Bueno, pues tendrías que ver el grado de imaginación, de intensidad, de sentido del humor que le echaron los alumnos de segundo de bachillerato, y lo bien que se prepararon unos contenidos que luego pudieron corroborar las pruebas que yo les hice, los exámenes, porque evidentemente hay que seguir haciendo exámenes para preparar en este caso la EBAO, y el resultado fue enormemente efectivo. De hecho, mi intención es este curso, ahora mismo, mis alumnos de segundo de bachillerato están haciendo la continuación de ese trabajo, que serían los cómics de la Segunda República, que en breve espero poder compartir contigo y con todos los oyentes a través de las redes.
Claro que sí. También decir que Vicente colabora con el máster de profesorado de la UMH. De hecho, impartirá dentro de poco un seminario a los alumnos que tenemos en el máster este año. Y me acabas de comentar que vamos a ver ese producto final del cómic, y eso me recuerda el uso del Twitter, ¿verdad? El uso de las redes sociales. ¿Podrías hablarnos un poco de ello, de esa red digital, de esa ventana que tenemos ahora para conocer?
Lo que llamaríamos hoy en día un claustro virtual, ¿no?
Eso es.
Efectivamente. Vamos a ver, cuando la pequeña introducción que te he hecho al principio, la búsqueda de soluciones, intentar, diríamos, paliar, pues, las carencias que pudiera tener o la necesidad de formación, poco a poco descubrí que a través de las redes sociales y especialmente Twitter, pues la verdad es que se nos abre un mundo de posibilidades. Twitter, igual que las redes sociales, como todo en esta vida, tiene su lado positivo y su lado negativo. Desde el punto de vista profesional, Twitter se ha convertido, diríamos, en un transporte, una comunicación, una autopista de información de ida y vuelta alucinante. Yo, como me decía José Luis García, un compañero de la Universidad de Murcia, me decía, he aprendido más en Twitter en 3 años que en 5 en la facultad. Quizás sea un poco exagerado, pero desde luego, cuando buscamos referencias, cuando buscamos, diríamos, información, ideas, incluso inspiración, solo tenemos que buscar un poco en Twitter. Como tú muy bien decías, las comunidades virtuales, no solamente en Twitter, Telegram, etcétera, están permitiendo una autoformación, diríamos que transversal, de compañeros que en un momento determinado no tienen ningún inconveniente, es más, lo favorece el intercambio. Y ahí la experiencia es enormemente enriquecedora. Y es ahí precisamente donde, como yo te decía, he entrado en contacto con docentes que están a 200, 300, 500 kilómetros, con los que convergemos en ideas, en planteamientos e incluso en propuestas en común. El ejemplo que te podría poner fue cuando el año pasado 4 institutos de la geografía española, de hecho, distantes en la distancia, valga la redundancia, nos pusimos a trabajar en un proyecto llamado Época de Revoluciones,
sí,
en donde Twitter además se convertía en la herramienta de trabajo para nuestros alumnos.
Efectivamente,
sí. No hay nada como ver a tu alumno preparando tweets, que en el fondo es un trabajo de síntesis perfecto, en 140 caracteres, ya sabes que ahora son 280, en donde la información, los datos, los pequeños resúmenes, las ideas, fluían entre alumnos de diferentes centros, hasta tal punto que, si recordarás aquella aventura, pues llegó a ser trending topic. Más
sí,
allá
sí,
de
sí,
esa
sí.
anécdota, es el hecho de la intensidad de un trabajo a través de una red social que a priori no parecería estar muy dada al planteamiento didáctico, pero si sabemos darle el giro, si sabemos darle el enfoque, la verdad es que tiene un potencial tremendo.
Y
mis alumnos de historia este año, de segundo bachillerato, igual que el año pasado, y hace 2 incluso, ya comienzan a tuitear datos, comienzan a tuitear personajes, fechas, acontecimientos. En el fondo, José Antonio, creo que todo puede valer si le damos el enfoque adecuado. Y creo que no nos podemos permitir el lujo hoy en día de decir que no a nada. Evidentemente hay que estudiarla, hay que prepararlo, hay que darle ese enfoque, pero creo que todo puede aportar hoy en día.
Muy bien. Efectivamente, son herramientas, instrumentos, estrategias que facilitan esa transformación de la información al conocimiento, ¿verdad? Es ese desafío que también debemos afrontar en el aula, y el desarrollo de esa competencia digital y esa investigación en el mundo de las redes. Por otra parte, y para seguir avanzando en la entrevista, ¿cómo, por casualidad, nunca he estado dentro de un aula contigo, pero ¿cómo organizas las clases? ¿De forma cooperativa o de forma individual?
Bueno, vamos a ver. Todo lleva su proceso. Yo lo que he creado, lo que estoy construyendo son unidades didácticas integradas, que las están colgadas en la red, puedes seguirlas. Si te fijas en esas unidades, un apartado importantísimo es la temporalización de la propia unidad y sobre todo el desarrollo de los propios contenidos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Como parte del planteamiento Flip, hay una serie de vídeos que voy colgando previamente para que los chavales, los alumnos, vayan viéndolos. Y una vez esos vídeos ya se han visualizado, en clase trabajamos el repaso, las dudas, las cuestiones, un poquito el debate sobre esos contenidos. Y ahí, dependiendo de las circunstancias, pues pueden ser perfectamente trabajados de manera individual, diríamos que una primera reflexión general, pero luego se trabaja en equipo. ¿Por qué se trabaja en equipo? ¿Por qué se trabaja en equipos cooperativos? Porque nuestros alumnos, mis alumnos, tienen que crear productos, tienen que ir avanzando en la creación de un producto que signifique la culminación de esa unidad didáctica. Y el único camino para poder conseguirlo es a través del trabajo cooperativo. Uh-huh. Nuestros alumnos no están acostumbrados a ese trabajo cooperativo. Yo cuando comencé tampoco tenía muy claro lo que era, ahora ya creo que tengo algo de idea. Y eso significa que en el trabajo en equipo hay responsabilidad individual, hay una parte en donde los alumnos tienen que asumir que para conseguir un logro colectivo es necesario, diríamos, saber y ser consciente de que tú tienes una responsabilidad. Y en el fondo eso es lo que permite que finalmente los alumnos puedan conseguir la elaboración de dichos productos, porque de manera individual sería imposible. La gran ventaja de la forma en la que yo trabajo en relación a esto que hablamos, el trabajo cooperativo y la creación de productos, tiene que ver con la esencia del Flip Classroom, que me permite que los alumnos tengan tiempo en el aula para trabajar. Porque, José Antonio, creo que esa es la clave. La clave sí. Está en que tú veas a tus alumnos trabajar en clase, en donde tú puedes ayudarles, como decías antes, hacer de guía, hacer de, diríamos que, de acompañador de ese aprendizaje. Porque si no fuera así, si fuera, diríamos, un trabajo que finalmente tienen que hacer los alumnos en grupo, una dinámica más tradicional, al final se convierte en una reunión de amigos el sábado por la tarde, delante de un ordenador, intentan hacer algo y el lunes te cuentan lo que han hecho, que no sabes muy bien si ese proceso ha sido verdaderamente de aprendizaje o ha sido fructífero, ¿no? Y por eso el aprendizaje cooperativo tiene que darse en el aula, en donde el profesor, evidentemente, ahí tiene su papel. Y por último, evidentemente, todo ese proceso y ese trabajo tiene una evaluación, tanto por mí como los propios alumnos, el proceso final y el resultado final, y por supuesto ellos tienen que evaluarse entre ellos, valorar las aportaciones de cada uno, ver si realmente la cosa ha funcionado, si el grupo ha funcionado, ver dónde ha fallado para evidentemente mejorar. Una realidad que luego, sobre todo a muchos alumnos en la universidad se van a encontrar con eso, y ya ni te cuento en el mundo laboral, cuando una condición sine qua non para encontrar un trabajo hoy en día, aparte de idiomas, es una condición que te sonará, saber trabajar en equipo.
Entonces me encantaría estar en una de tus aulas.
Bueno, tengo mis días, días buenos sí. y días no tanto, pero
me ha gustado mucho que has comentado dos aspectos. Uno, la evaluación, todo lo que no se evalúa se devalúa, y todas estas estrategias innovadoras que, bueno, no hay casi nada inventado, estamos reutilizando viejas fórmulas con nuevos instrumentos, debe pasar por esa reflexión y esa evaluación mediante rúbricas y otros instrumentos, ¿verdad? Y me ha gustado también ese matiz en el cual se demuestra un crecimiento en tu formación, en tu preparación, y que mantienes la duda, mantienes ese espacio de duda y en el cual pues seguimos aprendiendo como profesores. Un docente nunca deja de ser alumno. Para ir cerrando la entrevista, pues volvíamos un poquito al principio, es decir, al principio incluso cuando te hemos llamado por primera vez, que era hablar un poquito de esos congresos y esos encuentros que tenemos ahora dentro de poquitos días. Por ejemplo, de la jornada de la Asociación de InnoEducation, ¿verdad? Sí. Y esta que habíamos hablado de Ciencias Sociales también en Valladolid. ¿Nos podrías comentar un poquito de qué tratan?
Bien, empezamos por esta última. Desde hace ya un par de años, unos cuantos docentes, casi de manera altruista, desde luego, porque esto es unas reuniones que forman parte del ámbito casi privado. Profesores que desde hace un par de años, creo que el año pasado fue en Mérida, de Ciencias Sociales, se reúnen durante un par de días y comentan, analizan, ven hacia dónde van nuestras asignaturas, qué novedades hay en los planteamientos didácticos, cómo nos enfrentamos a determinados problemas e intentamos dar solución, etcétera, etcétera. Y este año, pues Diego Sobrino y Carlos González, si no me equivoco, pues han organizado ese encuentro en Valladolid. un encuentro, como te digo, sobre todo de profesores de ciencias sociales.
Y altruista.
Y aquí más cerca, el 28 de abril, en Murcia, organizado por, en el lugar, es la, el lugar del evento es la Universidad de Murcia, la Facultad de Educación, pero la asociación que hay detrás, In Education, ha sido la que, bueno, pues un montón de profesores, de la que tengo suerte de formar parte, en la que se ha organizado una jornada intensa, fundamentalmente de talleres, en donde los compañeros, maestros, profesores, estudiantes que decidan formar parte de esa experiencia van a tener la posibilidad de trabajar de una manera práctica. Talleres que por la mañana se van a centrar fundamentalmente en dar a conocer, en mostrar los mecanismos y el funcionamiento de la metodología Classroom, la clase al revés, y luego por la tarde habrán talleres diversos en diferentes ámbitos, y ya cada, en este caso, cada participante podrá decidir a qué taller acercarse. Por ejemplo, un taller sobre técnicas de evaluación, otro sobre aprendizaje basado en proyectos, uno de gamificación y otro, si no me equivoco, de aprendizaje cooperativo. En resumidas cuentas, una jornada intensa de trabajo en donde lo que realmente se trata de mostrar otras posibilidades, porque vuelvo y termino a una cuestión que has dicho tú y además muy interesante, la famosa innovación, entre comillas. Yo creo que la innovación la tenemos que definir como aquello que te da soluciones a tus problemas. Y a mí me da igual si esa innovación es de hace 100 años o de hace 50 o hace 10 años. Tenemos problemas en las aulas y eso es evidente. Si yo ahora, aplicando la metodología FLIP, consigo solucionar esos problemas, que es, como todo el mundo sabrá y conocerás, problemas de absentismo, fracaso escolar, desmotivación, conflictividad dentro del aula, consigo mitigar o reducirlo a través de esta metodología, perfecto. Si consiguiera reducirlo o solucionar todos mis problemas, diríamos que a través de clases más tradicionales, y no lo digo en sentido peyorativo, ni mucho menos, clases más magistrales, en donde el profesor, como hace unos años, pues quizás pudiera a través de la oratoria convencer al alumnado, y te estoy poniendo en situación, imagínate, sí, un segundo de eso, un tercero de eso, sí, de estos duros que yo llamo de trinchera, pues entonces no nos haría falta plantearnos soluciones o buscar alternativas. Pero la cruda realidad es que esa necesidad que tenemos de buscar soluciones nos obliga a pensar que, como tú muy bien has dicho, como docentes debemos de buscar caminos, alternativas, y probar y ver qué es lo que nos puede dar una mejor situación, una mejor respuesta, evidentemente, en el aula, porque problemas tenemos y muchos.
Muy bien, Vicente, pues muchísimas gracias por este tiempo. Hemos aprendido muchísimo contigo. Espero verte pronto, y imagino que están abiertas las inscripciones, ¿verdad? Tanto para In Education como para...
Creo que se abrió el plazo el día 14. Vamos a ver si hay plazas, porque creo que sí, era limitado. No sé si eran 200 plazas. Pero bueno, en todo caso, se trata de ver la posibilidad de hacerlo y ya está, porque si todo va bien, quizás haya más oportunidades de poder participar en ello. Así que por mí ha sido un placer compartir contigo estos minutos, y efectivamente, en breve nos veremos por allí.
Eso es.
Y trasladaremos todo esto en viva voz a los alumnos del máster, para que vean que otra educación es posible, o que otra forma de hacer las cosas es posible, y además puedes sobrevivir sin ningún problema.
Genial. Un abrazo, Vicente. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy bien, pues para continuar y recordando un poquito la película que recomendamos en el anterior programa, Los niños del coro, pues quería incidir esta pequeña reflexión también, que pues todo el claustro, todos los docentes son necesarios, ¿verdad? Y de alguna manera el armonizar ese coro de miradas, de reflexiones sobre la práctica docente ante una base de diálogo y de intercambio y de aprendizaje mutuo. Bien, estamos cerrando este programa y siempre lo hacemos con recomendaciones. Hoy vamos a lanzar la propuesta de una lectura, una obra, Pedagogías Invisibles, de la profesora María Caso, donde interpreta el espacio del aula como discurso. Y nos dice algo así, que cuando un docente se da cuenta de que algo aparentemente tan nimio como dejar abierta o cerrada una puerta puede modificar de manera radical lo que ocurre en el aula, es que las pedagogías invisibles han empezado a ser parte consustancial de su experiencia. Algo tan sencillo como dar la clase, impartir con el aula abierta, puede transformar nuestras prácticas y la percepción que el alumnado y el profesorado tiene de la acción docente. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Seguimos el próximo mes. Este programa lo vais a tener en EduNotics, la sección de educación de aquí de la UMH. Ha sido un placer contar con todos vosotros y un cordial saludo. Chao.